Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros.
Hola, yo soy Jonathan González, CSO de Dynamic Devs, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. GitHub siempre ha sido una plataforma que, si bien lo que busca es almacenar el código fuente, especialmente después de todo el crecimiento del open source, ha ido evolucionando a un ecosistema donde podemos desarrollar la forma y los procesos para mantener nuestro código fuente. Después de un tiempo, Microsoft hizo la compra, muchas personas celebrando, otros criticando. Independientemente de eso, no podemos negar que en los últimos años ha tenido una evolución importante todo este ecosistema. Ecosistema que tiene cosas que seguramente muchos de los desarrolladores de software no conocen, otros que sí y otros que no han profundizado. Hoy tenemos a un experto en la materia, en todo lo que es ese ecosistema de GitHub y también las cosas nuevas que se vienen con respecto a la inteligencia artificial y los asistentes de código. Aquí tenemos a un arquitecto cloud, pre-sales engineer en Nisum. Bienvenido, Oliver Fierro, ¿cómo estás?
Hola. Gracias por tenerme acá, Jonathan. Y saludo ahí a toda la comunidad y a tus seguidores.
Muy bien, para mí es, y para todo Dynamic Devs, es un placer que estés acá. Vas a tocar un tema que no solo involucra las buenas prácticas de los procesos y el ciclo de vida de desarrollo de software, sino también todo lo que involucra esta implementación de la disciplina DevOps, ¿no? Hablamos no solo de mantener el código, hablamos de cómo publicarle, de cómo mantenerlo, de cómo asegurarnos que todo aquello esté en forma, ¿no? En los distintos ambientes. Pero no obstante, también está colaborando mucho en la experiencia del desarrollador de software y de las personas involucradas. Es decir, esta experiencia para yo ser productivo en mi día a día en lo que es un entorno de desarrollo y software. Así que quisiera, un poco que comentaras acerca de GitHub como plataforma y ecosistema, más allá de lo que es el repositorio apalancado en el software Git, ¿eh? Solo para hacer acá la aclaratoria, GitHub y GitHub no son lo mismo.
Claro. Básicamente, el tema de los pipelines de la integración de continuo quizás no había tenido una revolución tan significativa en el último tiempo y que ha sido marcada básicamente por la irrupción de la inteligencia artificial. Vaya que no. En todas las áreas tecnológicas estamos viviendo cambios profundos. Algunos declaran de que efectivamente la inteligencia artificial generativa, en sus distintos sabores, es una revolución como tal, al mismo nivel incluso, o más aún, que la publicación de cuando se publicó Internet y se hizo más masivo. A ese nivel están hablando los grandes mentores, digamos, los líderes de las compañías más importantes del mundo, están hablando de inteligencia artificial. En los eventos donde tú vas, todos hablan de inteligencia artificial, y la integración y despliegue continua no se quedó atrás en ese sentido, fue adoptando ciertas herramientas, cierto dinamismo, y como tú decías, tratar de acercar un poquito la integración y despliegue continuo, hacerla un poco más amistosa quizás, para los DevOps sobre todo, pero recordar también de que integración y despliegue continuo es una parte del ciclo de vida del desarrollo, por lo tanto, nunca se puede dejar de lado todo lo que significa el desarrollo como tal, y creo yo que ahí donde están apuntando las balas, apuntar a no solamente capturar el despliegue de las soluciones, sino que apuntar a la calidad de esas soluciones.
Ciertamente es así. Ya vemos que la inteligencia artificial está en todas partes. Sin embargo, me gustaría que tocáramos los asistentes de código, un poco de la inteligencia artificial que tienen GitHub. Vamos a dejarlo un poco para después. Quisiera que me comentaras antes de el ecosistema de GitHub, como herramientas como CodeSpaces, el board, todo aquello que propone, ¿no? El Container Registry, la paquetería, aquellas cosas que muchas personas que utilizan hoy equipos pequeños que solo utilizan simplemente para hacer pull, push, clone, ese tipo de funciones básicas que están en GitHub. Hablar un poco más del ecosistema, cuéntanos un poco.
Bueno, como tal, la plataforma de GitHub como tal, relacionada con pipelines, ¿ya? Es como el core, pero después ha ido evolucionando y se le han ido incorporando otras características que la han convertido al día de hoy en una plataforma, a mi parecer, muy potente, ¿ya? Al nivel de los grandes, al nivel de los competidores. No sé si podemos mencionar aquí las marcas, pero básicamente, ¿no es cierto? La corriente GitLab, que está posicionada, muy bien posicionada. Yo creo que GitHub está compitiendo de par a par, ¿no es cierto?, con esta herramienta de carácter mundial. Sobre todo también trae todo un tema del open source, ¿no es cierto?, de la corriente open source, que también la hace un poco más cercana a nosotros mismos, ¿no es cierto?, que ocupamos el día a día herramientas open source o desarrollos open source. Y el ecosistema hoy día de la plataforma de GitHub te podrá sorprender, pero al día de hoy podemos, por mencionar algunos que recuerdo, desarrollo de pipeline, por supuesto, ¿no es cierto? Ha incorporado una serie de módulos o de funcionalidades relacionadas con la seguridad de los pipelines, que es un tema que podemos abordar, digamos, en otra sesión, solamente hablando de seguridad con GitHub Advanced Security, se llama el módulo, ¿ya? Que te permite, entre otras cosas, traer un poco la experiencia que es validar las vulnerabilidades de seguridad a etapas tempranas del ciclo de desarrollo de software, ¿ya? Esa es como la idea macro. Hay distintas, herramientas que te permiten hacer distintas validaciones de seguridad.
Bien, mencionabas un poco de GitLab como la competencia de GitHub. Yo creo que en principio tenían como orientaciones distintas y acá corríme un poco. Se podría decir, cuando hablamos, no sé, 5 o 6 años atrás, GitLab efectivamente tenía un camino mucho más avanzado que GitHub, pero no competían directamente. Uno simplemente se tenía como identidad de ser el repositorio de código abierto más grande del mundo, mientras que GitLab tenía un enfoque mucho más empresarial. Por lo tanto, a GitHub no le importaba llegar tarde con estos features, ¿no? Pero de repente, GitHub, no importa qué tanto avanzara GitLab o qué tanto promocionara mucho sus tools y su ecosistema, GitHub siempre tenía la premisa de, igual soy el repositorio de código fuente abierto más grande del mundo. Entonces, no importa qué hacía GitLab, ellos tenían la premisa, yo tengo el código. En la compra de Microsoft las cosas cambian y no importa que llegue GitHub tarde a la fiesta, empieza a adelantar mucho terreno, ¿no? Y ahora sí vemos que hay innovación de parte de GitHub y, bueno, un poco más con los copilotos. ¿Qué piensas tú de eso? Es ciertamente, o sea, GitLab, ¿cómo ves en eso? ¿Has tenido la oportunidad de revisar los últimos features de GitLab? O...
Sí, no estoy muy al tanto sobre los últimos features de GitLab. Te comento que estuve en San Francisco el año pasado, justamente tomando un cafecito ahí en el edificio de GitLab de San Francisco, California, en donde se hablaba ya de la incorporación de inteligencia artificial en los pipelines, a todo nivel, ¿ya? Casi como que hay un asistente oculto que te está ayudando a hacer cosas y la incorporación de todo lo que es el análisis del código, de todas las características que hoy día también estamos hablando con GitHub, ¿no es cierto? Las características de todo lo que sea el procesamiento de análisis de código, validaciones de seguridad, pipelines seguros a todo nivel end-to-end. Eso se está hablando. Y cuando yo el año pasado, a finales del año pasado, empecé a explorar GitHub como tal, como decías tú, GitLab siempre nos sonó como una herramienta más corporativa, más empresarial. De hecho, las grandes empresas aquí en Chile, hay un par que yo conozco que tenían GitLab porque era casi por defecto. Cuando tú querías saltar al siguiente nivel, era GitLab. GitHub, ni por si acaso, GitHub yo creo que partió como lo que es, o como lo que era en su momento, que era un repositorio de código, ¿no es cierto?, para jugar, y muchos lo asocian a los proyectos open source, que tampoco tenían muy buena reputación en el mundo empresarial, ¿no es cierto?, y algunas barreras de entrada fuertes, ¿no es cierto? Bueno, después la historia, no, con el caso de Kubernetes, nos dio una vuelta 300
sagrados. Qué buen ejemplo pones, claro. ¿Eh? Fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? La no muy buena reputación del open source en el corporativo, ¿eh? ¿Cómo decir eso hoy en día es descabellado?
De hecho, la apuesta de Microsoft, acuérdate que también venía de una filosofía más cerrada, y después los vínculos, los partners con el ecosistema, con las startups, ¿no es cierto? Es un cambio rotundo en la filosofía. Y yo creo que ahí lo que están tratando de hacer, según mi visión, es tratar de centralizar muchas características que son parte del ciclo de vida del desarrollo en una sola plataforma. No solamente lo que te decía yo al principio, la integración y despliegue continuo como tal, sino que la calidad del código que estoy subiendo, la calidad de las pruebas unitarias que estoy subiendo, la vulnerabilidad de seguridad de los pipelines, la vulnerabilidad de seguridad de las aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la tendencia. Crear una plataforma única, centralizada, pero que tiene módulos para distintas etapas del ciclo de vida. Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, por ejemplo, que uno tenía que, para gestionar bugs, tenía que utilizar una herramienta aislada, ¿no es cierto? Ya ocupaba, no sé, Jira, ¿cierto? Y para los pipelines ocupaba otra herramienta, ¿no es cierto? Y para lo que era seguridad, bueno, ahí le inyectamos a la fuerza en el pipeline validaciones de seguridad, ¿no es cierto? Y el análisis del código estático y las buenas prácticas le inyectamos por fuera otra herramienta. La tendencia es que toda la plataforma va a ir incorporando estas características de forma más natural. Esa es como la tendencia que yo veo. Y ahí GitHub nos está demostrando de que tiene un rol más claro y va a comerse parte del mercado.
Una de las cosas que no es nueva en GitHub, y quizás acá te pido para la audiencia que definas un poco, pero yo lo estuve probando. Llevo más o menos un tiempo, pero quizás usándolo desde mi cambio de rol, como usándolo más diariamente, el Code Spaces, ¿no? Quizás yo me encuentro a veces viajando bastante seguido y quizás mi entorno de desarrollo, como lo tengo en mi casa, no lo tengo igual a donde voy, y encontré ahí una gran ventaja. Háblanos de Code Spaces.
Bueno, para la audiencia, Code Spaces vendría siendo como un entorno de desarrollo, pero colaborativo, ¿ya? Y la otra gracia es que está en la nube. Es decir, tú no necesitas de tu computador para estar desarrollando, levantando un IDE standalone, por así decirlo. Sino que tú descansas y que el código va a estar en la nube resguardado. Puedes colaborar, interactuar, hacer pair programming en tiempo real, por ejemplo, con otras personas. Básicamente, para los que a lo mejor no están tan familiarizados con esto, es un gran paso en el sentido de que pasas de un entorno de desarrollo individual o aislado a un entorno muy colaborativo de trabajo en equipo, porque básicamente de eso se trata, de trabajar en equipo. Entonces, el hecho de que GitHub o la suite de GitHub incorpore la posibilidad de tener este entorno de desarrollo colaborativo, no recuerdo muy bien cuándo lanzó realmente CodeSpace la primera versión, es sin duda parte del end-to-end, ¿no es cierto?, del desarrollo. Acuérdense que GitHub Pipelines, pero ahora estamos abordando partes iniciales, que es el desarrollo propiamente tal, ¿no es cierto? Y todo lo que es las mejores prácticas se pueden ir aplicando ahí. Entonces, está tratando también de cautivar, yo creo, a esta masa de desarrolladores que están 7x24 en distintos lugares, como decías tú, viajando, en un aeropuerto, en un cowork, ¿no es cierto? Y quieren compartir su código, quieren recibir observaciones, ¿no es cierto?, de tu equipo de desarrollo. Básicamente, en este mundo más interactivo, yo creo que CodeSpace te da esa flexibilidad. Y aparte que tiene otros features relacionados con que son interesantes para el hecho de ir compartiendo código, por ejemplo, como te decía anteriormente. O también otras características donde te permite también enlazar tu IDE local con vincularlo con el entorno colaborativo también.
Sí, Quizás ahora los desarrolladores no podrán decir funciona en mi máquina. Quizás claro, funciona en la máquina de GitHub.
Lo siento, compilada en mi máquina, lo siento. Y otra cosa, ahora que comentaste eso, se me vino a la mente el hecho de que lo mismo le pasó, porque aquí estamos hablando del universo de desarrolladores, ¿no es cierto? En recordar de que, para los que a lo mejor no saben, yo traje algunos datitos, los tengo los más fresquitos. La gran mayoría de las empresas Fortune 100 están ocupando GitHub al día de hoy. Entonces, para que se hagan una idea, las Fortune 100 son las empresas más interesantes, digamos, más importantes del mundo, probablemente. Y el hecho de que esté acaparando esta connotación más empresarial se va a ir notando cada vez más en el mundo entero, ¿ya? Eso lo quería dejar como observación. Pero el hecho de lo que le pasaba a los cientistas de datos, no sé si alguna vez incursionaste los cientistas de datos con sus modelos de machine learning, ¿no es cierto?, desarrollando en una caja negra, así que nadie sabía lo que estaba haciendo y de repente te tiraba un modelo. Para ellos también llegó una solución. No sé, los Jupyter Notebooks que desarrollaban y apareció Google con Collabs. La misma filosofía. Ofrecerle entorno de desarrollo colaborativos en donde el código no tiene ninguna excusa de que se te va a perder o que se te incendió el computador o que se te cayó agua en el teclado, ¿cierto? Que perdiste tú todo lo que el desarrollo de los modelos de Machine Learning, por ejemplo. Eso ya quedó en el pasado. Aún así, aunque no lo creas, me ha tocado conversar con personas o con equipos de cientistas que todavía están desarrollando en sus computadores.
Pues igual como está el desarrollo hoy, pensar que un cientista de datos, especialmente con el cómputo que necesita, lo va a hacer todo en su máquina, pues va a tener que invertir mucho en esa GPU, ¿no?
Compras un data center quizás.
Sí. Bastante dinero, ¿no?, también involucrado ahí. Bien, también tenemos un producto que has hecho ya hablando un poco de los pipelines, como el producto dentro de la plataforma GitHub, es GitHub Actions. Viene con, si bien es una herramienta de Continuous Integration, Continuous Delivery, como en los pipelines, propone algo distinto, que es la modularidad, ¿no? Es decir, poder tomar justamente de este ecosistema que tiene GitHub de código abierto, de empezar a traer scripts que me permitan construir especialmente mi proceso, ¿no?, de entrega continua. Un poco de acerca de ese producto, Oliver.
Sí, una de las extensiones de lo que... bueno, la filosofía en general... Es automatización a todo nivel, ¿ya? Todo lo que puedas, todo lo que tengas oportunidad de automatizar, automatízalo. Esa es como la filosofía. Y por eso están saliendo todas estas herramientas. Quizás para que la audiencia esté un poco más alineado con el concepto primero, imagínense las actions como funciones pequeñitas que hacen tareas muy específicas y que puedes incorporar esas acciones o esas extensiones a tu flujo de pipeline, formal, digamos, ¿ya? Entonces, lo que hace es extender esas capacidades. ¿Para qué? Para hacer distintos tipos de acciones automatizadas que, si no fuera el caso, tendrías que hacerlas manualmente igual. Estamos hablando de, a veces, casos en donde requieres hacer manualidades de cientos de repositorios. Y de repente encontrar ciertas oportunidades de mejora en donde tú puedes repetir ese proceso una y otra vez en forma automática, yo creo que vale la pena explorar esa posibilidad. Yo creo que la extensión o la flexibilidad de los pipelines se da porque existen estas características de crear estos pequeños scripts, ¿no es cierto? Casi como si fueran unos microservicios, pero digamos apuntado a automatizar workflows, flujos de trabajo que complementan el flujo core, digamos, del pipeline como tal, que es recibir pull requests, hacer merge, aprobarlo, pasarlo a los ambientes de desarrollo, test, producción, desplegarlo y darte feedback. Más allá de eso, hay entre medio de todo ese flujo muchas acciones o muchas oportunidades de automatización.
Qué bueno lo que dices, ¿no? Porque a veces uno se imagina como que el pipeline, cuando justamente yo pongo mi código, hago un push y empieza a correr un pipeline. Y no necesariamente es eso, ¿no? Pueden ocurrir tareas programadas, pueden ocurrir tareas dado algún evento o algún mensaje sobre un issue, sobre algún pull request, que no necesariamente estamos hablando de subir el código, ¿no? Estamos hablando de cualquier tipo de acción que ocurre en el ecosistema que va a permitir gatillar algunas actividades colaterales que te permitan mantener tu proceso vivo y con calidad. Eso, Oliver, ahora quizás entrar un poco al tema donde espero que traigas muchos datos y que preocupa, no sé si de mala manera algunos desarrolladores, como la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo, ¿no? Vemos herramientas como GitHub Copilot en un par de demos y la verdad que me ayuda bastante, ¿no? A complementar algunas cosas y cada vez la curva durante un año, por lo menos mientras van actualizando todas estas herramientas, cada vez se está haciendo más asombroso, porque esa es la palabra, ¿no? De decir, wow, la máquina entiende lo que yo quiero codificar o entiende los errores que están pasando y además que mi productividad aumenta bien por ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Háblame un poco de GitHub Copilot como herramienta de asistente de código de complementar a eso, ¿no? De ser el copiloto de lo que hoy es un desarrollador de software y qué tan natural voy a poder hablarle en el futuro.
Ahí, claro, me gustaría empezar con la frase del CIO de NVIDIA, que dijo que las capacidades de programación ya no son tan necesarias como antes. Fíjate lo que está diciendo en el trasfondo. Todo lo que nosotros hemos hablado durante, ¿no? Que desde chiquitito, desde temprana edad, hay que aprender a programar porque bla, bla, bla. Hoy día, con la irrupción de esta revolución, por eso que es una revolución, creo yo, ya están cambiando los paradigmas. Y ya está diciendo que en realidad no es tan necesario aprender a programar, sino que aprender de las herramientas que te ayudan a acelerar el desarrollo, al punto de que al día de hoy cualquiera podría ser desarrollador, sin necesidad de tener un background como desarrollador, como programador, ¿ya? Pero sí es importante, bueno, la otra frase que dijo, entre tantas otras, ¿no es cierto? Es que la inteligencia artificial generativa o cualquier otra que salga en el futuro, acuérdate que vamos apuntando hacia las AGI, que son las inteligencias artificiales generales, de modo general, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Las personas que utilicen la inteligencia artificial probablemente te van a quitar tu trabajo. Y ese trasfondo es que hay un sinnúmero de herramientas que mejoran, y ahí es la conexión, mejoran la productividad. Y la productividad, acuérdense que es dinero. Entonces, una persona que sea capaz de desarrollar una aplicación que tradicionalmente se demora 3 meses en una semana, está generando dinero, porque básicamente está ahorrando tiempo, está a lo mejor pensando en nuevos futures que tengan un alto nivel cognitivo, digamos, para darle ese valor agregado a los productos o servicios del futuro, y a su vez está durmiendo mejor.
Es verdad.
Y claro, entonces ahí lo que te quería comentar es que, claro, los asistentes de código es mejor tomarlos como amigos, como copiloto, y dejarle al copiloto que haga la pega dura, la pega de memoria, ese típico. O sea, ya, no sé si ya quedó como en el pasado estos repositorios donde uno preguntaba cosas en los foros. Hace 10 años, ¿verdad? Era más duro porque antes no existía el, ¿cómo se llama? Stack Overflow. Antes no existía Stack Overflow para la audiencia. Antes era un par de foros. Por ejemplo, yo que tengo background en desarrollador Java, que ni siquiera estoy hablando de frameworks, Spring Boot, que eso es moderno, ¿verdad? Para el día de hoy, pero Java puro, Java así nomás, ¿verdad? Y buscar apoyo era prácticamente un parto, era muy difícil.
Sí, hay como ciertas personas que les gusta desmeritar quizás las cosas por cómo te apalanques en las herramientas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad codeando, me recuerdo que en Java usaba NetBeans y decía, uy, pero antes en mi época no había el autocompletado. Qué fácil lo tiene, así como autocompletar el código.
Casi como así no se vale, Jonathan.
Sí, como así no se vale. Y pasa lo mismo hoy, ¿no? Y cuesta quizás entender cómo ya no desarrollamos en Assembler, ¿sabes? No codificamos en ese lenguaje, o por lo menos no la mayoría, ¿no? Para poder hacer, ¿no? Y eso nos hace más productivo. Creo que la curiosidad de que tienen que tener los desarrolladores de hoy es precisamente qué vamos a construir con el conocimiento que tuvimos en las bases del desarrollo de software, que no son Assembler, que no vengan aquí a decirme que hoy yo soy muy buen desarrollador y como que me sé la computación, porque son muy pocos los que verdad entran, ¿no? A entender lo que son los ceros y unos y manejo de memoria hoy en día, y que deberían saberlo. Y aún así construyen aplicaciones y que facturan millones de dólares. No vamos a desmeritar eso, ¿no? Es como esta visión también de desarrolladores, también la inteligencia está en cómo unes los puntos, ¿no? Entrando un poco, GitHub Copilot, ¿tiene competidores a lo que es el asistente de código hoy en día?
Sí, efectivamente. Bueno, tú sabes que la inteligencia artificial generativa es una rama que abarca no solamente los asistentes de código, sino que una serie de otras ramas, digamos, o áreas de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, la misma tecnología que alimenta todas las soluciones que estamos viendo el día de hoy de inteligencia artificial generativa también alimenta los asistentes de código, para decirlo en simple. Entonces, es como el mismo core, la misma filosofía que hay detrás, que alimenta y es muy versátil esta tecnología, por eso que ha tenido gran digamos, crecimiento, que es capaz de hacer resúmenes, de asistirte al código, de encontrar bugs, de hacer traducciones, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese asistente, ese mismo asistente que tiene este conocimiento base, ¿ya? Que se basa en inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto? No quiero entrar en detalles más técnicos, pero hablemos de inteligencia artificial generativa, ¿ya? Que genera cosas. En este caso, que pronostica la siguiente palabra, ¿ya? Potenciado con cientos de miles de experiencias de código, es capaz de, o el fine-tuning que se hace, ¿no es cierto? Es capaz de ser tu copiloto para asistirte en desarrollo de soluciones de distintos ámbitos, con distintos niveles de complejidad, con distintos lenguajes de programación. Si bien es cierto, al día de hoy no abarcan todos los lenguajes de programación, pero sí se especializan en varios que son bastante importantes. Y hay mucha competencia. De hecho, yo sigo a dos o tres asistentes de código, partiendo con GitHub Copilot, que es el que he probado realmente. Pero Google Cloud, por ejemplo, también tiene su asistente de código que se llama Duet AI, ¿no es cierto? Hay otro de un amigo chileno que está rompiéndolo ahí en Estados Unidos, que tiene un plugin, uno de los plugins más descargados de asistente de código, se llama CodeGPT.
¿Es chileno?
Sí, es chileno. Ahí les voy a dejar después la reseña, porque es un compadre que, digamos, una eminencia, que está rompiéndola y da conferencias por todo el mundo y cada vez, todos los días y todas las semanas sacan nuevos features de ese asistente. Básicamente, lo que hacen estos asistentes es poner una capa de abstracción entre tú y el modelo, pero por debajo tú puedes tener varios modelos especializados. Entonces, tú podrías ir incorporándole un modelo A, un modelo B, un modelo C y hacer que compitan y tú ir tomando la decisión de esta capa de abstracción y cuál fue el que te dio la mejor respuesta. Básicamente, la versatilidad está en no solamente ocupar un modelo específico, sino que en ir probando o incorporando nuevos modelos para ir buscando quién es el que mejor responde en ciertos escenarios. Entonces, tenemos Duet AI, CodeGPT, GitHub Copilot. También hay, por supuesto, está el de Amazon Web Service. No recuerdo el nombre exactamente. Pero todos ellos, en general, tienen dos modalidades de interacción. Una modalidad es en la que tú estás dentro del IDE o del fragmento de código y te hace una especie de autocompletación donde tú le puedes preguntar adentro, oye, mira, complétame esta función, ¿no es cierto? O propón cierto código. Y la otra es que tú puedes interactuar a través de un chat, como si fuera un chatbot. Y en ese chatbot es donde ya aparece la necesidad de poder saber conversar con estos modelos. Y ahí aparece el concepto de prompt, ¿no es cierto? Quizá si quiere indagamos un poquito más qué es lo que es prompt, pero es saber conversar con estos modelos para preguntarle cosas, dándole un contexto adecuado para que el modelo, porque estos modelos responden mejor cuando le das un mejor contexto, para que el modelo te apoye de mejor forma, ya sea en el desarrollo de una aplicación desde cero, cuando tienes que resolver un bug, o cuando tienes que crear alguna capa de arquitectura dentro de la solución, que también son casos distintos, cuando quieres generar pruebas unitarias. Oye, olvídate de los chascarros que he visto durante mi carrera profesional sobre desarrollar pruebas unitarias. A veces las pruebas unitarias demoran más que el desarrollo de la solución.
Así es, así es. Yo por un tiempo me cuestioné si era bueno haciendo pruebas unitarias o no, por eso mismo, ¿eh? Oye, y hablamos, otra pregunta, fíjate que cuando hablamos de hacer prompt o de tener este asistente dentro del código, hablamos de tener como pequeñas piezas, ¿no? Pero sabemos que igual la realidad en una solución de software estamos llenos de carpetas, estructuras, patrones. No sé si me sirva decir, agrégame un nuevo usuario y que te codifique eso cuando el resto de los módulos rompe con el patrón del resto de los módulos, ¿no? Cuéntanos cómo Copilot puede llegar a ayudarnos en lo que es en la solución completa de software, ¿no?
Sí, ahí va el caso, porque, claro, tú te puedes dejar llevar por el marketing que hay sobre todo esto. Y claro, cuando a ti te dicen, oye, construyó un Hello World en 5 segundos, ya está bien, pero en la empresa donde yo he trabajado, cientos de líneas de código, cientos de módulos, cientos de microservicios, 4 o 5 capas de abstracción, librerías y dependencias por doquier, integraciones con sistemas del back office, con 2, 3, 4 sistemas del back office, reglas de negocio específicas para la industria. Entonces, las soluciones de software son complejas por naturaleza. Entonces, independiente de que estos asistentes te podrían apoyar, probablemente tengas que hacer una tarea de también enseñarle un poquito de cuál es el contexto de lo que tú estás desarrollando. Ahí es donde está las capacidades que tienen estos asistentes de, por ejemplo, tú le das, no sé, pues, le dices dónde está tu repositorio y él puede ir entendiendo cuáles son tus patrones, tu estilo de programación, también es importante, los lineamientos de arquitectura. Que acuérdate que nosotros desarrollamos arquitecturas resilientes que se puedan mantener en el tiempo. Por lo tanto, tratamos de modularizar los desarrollos con el tema de los microservicios. Obviamente eso se hizo un poco más obvio, pero en sí tratamos de modularizar. Entonces, hay una serie de complejidades que tienen que ver con la interacción de estos módulos, cuál es el protocolo de comunicación entre ellos, cuál es el protocolo de comunicación con la base de datos, cuáles son las queries más eficientes para consultar a la base de datos. Entonces hay un sinnúmero de complejidades donde probablemente para algunos casos el asistente te va a servir más que en otros. Hay un desarrollo cognitivo bastante importante en el desarrollo de software, creo yo, sobre todo para las soluciones más complejas.
Perfecto. Copilot aún no llega a ese punto, ¿no?
Creo que no. No todavía, pero acuérdate, le vamos poniendo modelos debajo, va apareciendo un modelo probado con otro, este funcionó bien para bugs, pero no funcionó muy bien para generar arquitectura, y hay que ir probando, y de repente va a llegar un modelo que te va a decir, yo soy una inteligencia artificial general, que tengo capacidades de aprendizaje y no necesito tanto procesador. Va a llegar una cosa así, un modelito, así como los chips que cada vez son más chiquititos, va a llegar un modelito y que va a servir para una gama de situaciones más cognitivas y probablemente en el futuro cercano sí estemos hablando de ese nivel.
Sí. Estos asistentes llegan mucho más allá del código, hablan también de las buenas prácticas de los procesos. Voy a citar aquí un ejemplo de un colaborador de Dynamic Devs que se llama Luis Miranda. Él dice que él codifica muy rápido y cuando le toca hacer el commit, él se traba. ¿Qué escribo? ¿Qué hice? Y se hizo en Rust, que está de hecho en su GitHub, un asistente que le escribe el commit según lo que tenga en el stage. Entonces, pones tu llave de GPT, pasa los archivos como la referencia, es un código abierto y redacta un commit mágicamente por él. Así que quizás estos copilotos también no lo veamos solo en el código, sino también en todo el proceso, ¿no? Que hemos tenido esta conversación, Oliver, también de cómo desarrollar software no es solamente codificar, ¿no? Sino empezar a entender todo el proceso, incluso las pruebas unitarias y todo lo que empezamos a hablar. Bien, yo creo que gracias por darnos esta apertura a lo que es toda la plataforma de GitHub, su evolución y lo que se aproxima también a inteligencia artificial, que va avanzando muy rápido, especialmente con los asistentes de código. Y antes de partir, nosotros con todos los invitados del podcast, pues nos gusta preguntarles qué hacen cuando no están trabajando. ¿Qué hace Oliver cuando no está de lleno en la plataforma de GitHub? ¿O qué hace con su tiempo libre?
Vaya, me pillaste sorpresa. Mira, una de las cosas que más hago, dejando de lado el tema familiar, por supuesto, y viajes, que me encanta viajar con mi familia, que son mi prioridad número uno, son las comunidades. Yo hace más de 5 años que me hicieron la invitación para ser coorganizador de la comunidad Google Developer Groups Cloud Santiago de Chile. Así que, por lo tanto, a lo mejor algunos de los auditores, digamos, probablemente les suena conocido mi cara o mi voz. Es porque de alguna forma me han visto en esa comunidad. Y además, estamos formando en forma incipiente la primera comunidad GitHub Chile. Así que eso te lo dejo como premisa para el podcast de Dynamic Devs.
Qué bueno saber eso. Yo tengo que ser sincero, tengo que activarme más como las comunidades, incluso en la parte presencial. Desde todo el tema pandemia y todo eso, como que me acostumbré mucho a la parte remota a participar como en eventos muy, muy online, y la parte presencial la estoy retomando poco a poco. Y qué buena noticia eso. Así que haznos llegar todas las invitaciones posibles, que ahí me vas a ver ahí como invitado y colaborando. Cualquier cosa que necesites, cuentas con el apoyo de Dynamic Devs también.
Sí, ahí vamos a estar haciendo los llamados, por supuesto, como comunidad. Van a haber call for speakers, vamos a hacer eventos presenciales, eventos virtuales. Cada cierto tiempo hay que tener cierta cadencia para juntarse y conocerse y hacer networking, que es una de las cosas más importantes, digamos, como recomendación también para los profesionales jóvenes, que empezar a hacer esta red de contacto y básicamente a ir creciendo profesionalmente.
Bien, Oliver. Pero déjame preguntar, ¿eso sigue siendo parte igual de tus labores? Yo creo que la gente de tecnología, lo que estamos en ciertas posiciones, nos apasiona. A mí me consta, hemos tenido experiencia también trabajando juntos. Sé que te apasiona todo este tema de la tecnología, la curiosidad te invade por hacer cada vez más cosas y participar en todo. Pero ¿qué haces, no? Cuando estás trabajando.
Bueno, deporte. Antes hacía mucho futbolito con los amigos, pero también salgo a trotar de repente. Fines de semana, salgo de compras, a veces estoy en casa con la familia, algún asadito por ahí con los amigos, vida social, digamos, pero tranquila, digamos, y de repente aprovechar los eventos para salir un poco de la rutina y hacer el after office, por supuesto.
Eso, qué bueno, entonces, ¿qué tal te quedan los asados?
No, yo soy del que come los asados, no el que los prepara.
Tenemos mucho en común, Oliver.
Sí.
Sí, yo
no,
también
no nos podemos invitar mutuamente, tenemos que invitar a alguien más.
Sí, ¿sabes quién es bueno? Jesús, ¿eh? nuestro CEO.
Bueno.
Ese sí es bueno, ¿eh? Y se sabe unos tips de la carne que te queda.
Con ese nombre yo confío en él solamente. No, no me queda otra. Así que yo llevo la, yo llevo el vestir, si quieren.
Sí, tal cual. Sí, la semana pasada nos juntamos aquí en la casa y se encargó de la parrilla. Yo empecé, vio que estaba haciendo las cosas mal, porque es mi naturaleza en la parrilla hacer las cosas mal, y él la tomó. Ya, sí, fuera. Y yo, encantado. Sustitúyame.
Sí, claro.
Bien. Nada, está bien, Oliver. Oye, la verdad que un gusto que hayas traído este conocimiento para acá, las novedades de la plataforma. Recuerda que siempre estás invitado al podcast de Dynamic Devs. Tenemos varias conversaciones también de cómo vamos a llevar mucho esta plataforma y este ecosistema, porque es parte también de las identidades y de lo que hacemos en nuestro service offering, de llevar hacer DevOps, porque esto no deja de ser DevOps, ¿no? También lo que es plataforma, Devs Experience y Platform Engineering en todo el ecosistema de GitHub. Y formalizar eso bastante, así que bueno, que sepa también la audiencia que conjunto Oliver Dynamic Devs está trabajando también en ello. Y bueno, eso más que todo, así que recuerden seguirnos en las redes sociales en LinkedIn, Instagram, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter, bueno, ahora X como Devs Info. Así que nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, 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 Oliver.
Chao, que estén bien, amigos.
Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.